Es psicólogo, se llama Gabriel Cartañá y nos va a desasnar un poquito sobre esto de
Sobre el duelo.
los duelos para ver
Bien.
si vas a estar bien. Eso
Sí,
es lo que
eso
yo quiero.
sí,
Yo
sí.
me quiero quedar tranquila que vos, Diego,
Sí.
porque todos los demás los veo más normales, ¿no? Como que se ponen tristes, me dicen, te vamos a extrañar, pero a vos estás como en una cosa rara.
Claro.
Entre felicidad.
Como esos que están contentos en un velorio y vos decís,
Es
uy, cuando
negación,
este
es
pibe
negación.
caiga, va a estar llorando hecho bolita en un rincón.
Eso es,
Eso, ¿no?
exactamente, exactamente. Como el que se ríe en un velorio. Gabriel, ¿nos estás escuchando? Diego y María Julia, te saludamos.
¿Qué tal, María Julia? ¿Qué tal, Diego? Sí, lo estoy escuchando muy bien. Saludos a la audiencia.
¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, todo bien, gracias a Dios.
Bueno,
Bien.
¿qué es este tipo de... Para, primero, si hay una separación laboral, ¿no? Como lo que está sucediendo en este programa hoy aquí, porque yo renuncio.
Sí.
¿Sí o sí en el grupo se produce algo así como un duelo o tienen que quererme demasiado para que eso suceda?
No, a ver, lo que se produce es un cambio. Necesariamente, porque era un grupo de determinada cantidad. O sea, ustedes en el programa conformaban un sistema.
Sí.
Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que la modificación de uno de los elementos cambia a los demás elementos que a su vez cambian al primero. ¿Se
Claro.
entendió?
Claro.
Bien, la salida de uno de los elementos altera inexorablemente al sistema.
Y sí.
Bien. Ahora, si eso constituye un cambio de algo siempre constituye una pérdida, y toda pérdida implica un duelo.
Toda pérdida, siempre duelo.
No, porque a veces si perdés algo que no está tan bueno, ¿es un duelo también o no?
Es una pérdida, y toda pérdida implica un duelo. Que el duelo que implica, el duelo es el proceso por el cual yo me despido de eso que antes estaba y que deja de estar. Eso que antes estaba y deja de estar puede ser algo desagradable que deja de estar o algo agradable. Lo que sí implica es un cambio al cual yo me voy a tener que adaptar. Te lo pongo como un ejemplo. Imagínate esto, María Julia, vamos a ponerte a modo de
Sí.
ejemplo. ¿Vos sos una mujer millonaria?
No.
Sos una mujer, supongo, no te conozco, pero te supongo clase media.
Sí.
Muy bien, que te levantás todas las mañanas para hacer determinados trabajos, el que estás haciendo hasta el día de hoy, y a partir del lunes harás otro. ¿Cierto?
Sí.
Bien, si vos el lunes, el domingo, te ganás la lotería con 10 millones de dólares,
Sí.
bien,
Voy a extrañar la vida que tengo.
vas a cambiar la vida que tenés.
Pero también voy a extrañar algo de
Algunas
cambio.
cosas puedes extrañar y otras no. Tal vez no vas a extrañar viajar en el subte pegada con la cara pegada en la puerta porque vas a tener una Hummer de medio millón de dólares.
Claro, sí, eso es
Bien,
verdad.
bien. Ahora, ¿qué perdés cuando ganas 1 millón de dólares o 10 millones de dólares? Ganás 10 millones de dólares y una vida de riqueza. ¿Y
Sí.
qué perdés?
La vida que tenía hasta ahora.
Exactamente, tu calidad de clase media, porque pasas a ser clase alta,
Sí.
¿verdad? Bien, eso implica, ¿no es cierto?, que vos venís con un mundo al cual estás acomodada, que estás en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque si vos todas las mañanas, hace 15 años, te subís a ese subte y ya la puerta del subte tiene la forma de tu cara, de tanto que está pegada ahí, vos estás acomodado a esta vida, que no significa que sea cómoda, sino que estás acomodada.
Claro, la zona de
La
confort.
zona, la famosa zona de confort. Cuando vos ganaste los 10 millones de dólares, salís de tu zona de confort, salís a una zona más linda, por lo menos en cuanto a comodidad, pero ya no es zona de confort, porque te vas a subir a tu Hummer de medio millón de dólares y también no vas a saber a dónde ir, porque ya no necesitas ir a trabajar, porque ya tenés el dinero por el cual salías a
Y
trabajar.
tenés que encontrar otra zanahoria.
Exactamente. Entonces, vas a perder algo y esa pérdida implica un duelo. ¿Y sabes por qué los duelos se llaman duelos?
¿Por qué?
Porque duelen.
Así de fácil.
Bien,
Pero mi
pará.
compañero, digo, Scott, tiene una sonrisa de oreja a oreja desde que le dije que me voy.
Pará. Ahora, ¿qué significa que duele? ¿Te duele la uña del dedo gordo del pie? ¿Te duele el pelo? ¿Te duele la oreja? ¿La nariz? No, ¿qué es lo que te
A mí me
duele?
duele el alma.
Bien, ¿y qué significa? ¿Qué es el contacto con la tristeza? La
Ajá.
tristeza duele, ¿verdad? Es una
Sí.
emoción desagradable, displacentera. Se siente como dolorosa en el alma. Bien, pero necesaria porque es la emoción necesaria para las despedidas. Ahora, puede pasar que Diego haya aprendido en su vida, estoy
Sí,
suponiendo, por experiencias
que
pasadas,
no vale la pena amar, porque después el amor siempre
que
se
no,
va.
que no vale la pena conectarme con lo desagradable. Entonces me voy a esconder, porque aprendí, porque tal vez alguien equivocadamente me enseñó
Lo hizo sufrir.
que lo no, le enseñó algo antes, que lo agradable es bueno y lo desagradable es malo, por lo tanto, todo lo desagradable voy a tender a alejarme de ello. Y cuando yo sienta la tristeza como una emoción desagradable, me alejo de ella. ¿Cómo? y conectándome con otras cosas, no...
Claro, él me delira un poco, con el humor se conecta.
O con el humor, o con... ¿Sabes con qué nos solemos conectar mucho los varones para tapar tristeza? Con enojo.
Con internet. Yo me conecto con internet.
Eso es una distracción. Pero solemos tapar una emoción con otra, que es la emoción de... El enojo suele tapar muchas veces la tristeza. ¿Por
bueno,
qué?
Bueno, eso también, porque yo lo he notado que está muy como un hombre despechado. Dice, ah,
como belicoso.
Como que se... me dejás, me abandonás.
No me importa.
Claro, como...
Andate, vos tenés que estar mejor sin vos.
Eso, una cosa así.
Una cosa implícita en esa. Bueno, eso todas esas expresiones están fundadas no por una tristeza, sino por un enojo. Ahora, ese enojo puede tener debajo la tristeza. ¿Entiendes? O tal vez, digo, esta es una posibilidad que tiene que ver con que a veces emociones sustituyen otras. O a veces tiene que ver con el proceso del duelo. Porque el duelo es un proceso que tiene etapas.
¿Estoy enojado con la vida?
No, tal vez no estás enojado, tal vez estás en la primera etapa. ¿Y cuál es la primera etapa? La negación.
Ah.
La primera etapa es esto no ocurre, lo niego porque es demasiado desagradable, entonces lo paro.
El lunes va a estar, pienso yo.
No lo acepto como tal.
¿Cuándo va a caer entonces?
Pará, ¿cuál viene? La segunda etapa es la negociación, donde Diego va a empezar el lunes posiblemente a decir, pues la verdad que está hoy mejor, esto es una oportunidad, ¿no es cierto? El hecho de que María Julia no esté me permite traer otra chica, ¿no es cierto?
Más joven,
blanca, tal vez más fácil, ¿no es cierto? Uh-huh. Y va a empezar a negociar con la realidad. Cuando la negociación no funcione, porque igual te va a extrañar,
sí,
¿no es cierto? Va a venir la ira, el enojo. Entonces, posiblemente, tal vez dentro de un mes, ¿entendés? María Julia aborreció su mensaje a las 3 de la mañana de Diego diciendo, sos una forra, porque me dejaste? Que ¿se entiende? No te sorprendas de ese mensaje.
Está bien.
Sí, luego, del enojo, viene la tristeza. Entonces, tal vez dentro de 2 meses...
En Navidad, para mí yo me voy a deprimir, de en Navidad. Cuando...
Para Navidad vas a recibir un mensaje llorando de él.
Claro.
¡Volvé, por favor! ¿Se entiende?
Sí, sí.
Luego
sí,
de
sí.
La tristeza viene la aceptación.
Claro.
El año que viene sacarle un programa nuevo para el año que viene.
Claro.
Se va a llamar Nos Estamos Conociendo sin sin María Julia Oliván, directamente.
Claro, claro. Y por último, luego de la aceptación viene el aprendizaje, que es que nuevo Diego emerge de toda esta situación del duelo. Pero eso, falta un tiempo. No hay tiempos máximos para los duelos, pero sí hay tiempos mínimos para los duelos. ¿Hace cuánto que trabajan juntos ustedes?
Desde este año.
Este año, desde marzo.
Un año, desde marzo.
Muy intenso.
Bueno, entonces va a ser un duelo pequeño.
Y pero nos copamos mucho, tenemos muy buen... Yo suponía, no lo sé, ahora por eso te estamos llamando para desasnarnos, porque cada uno tiene una manera diferente de elaborar esta separación, pero teníamos muy buena onda, nos llevamos muy bien. En este tiempo nos llevamos muy bien.
Ah, porque hablabas en pasado, teníamos buena onda.
Y porque como lo noto raro, ¿viste? No sé por dónde van a salir los tiros. Ahora que vos me estás explicando que hay diferentes maneras de tener un duelo, bueno, lo voy comprendiendo un poco más.
Ahora, déjame procesarlo.
Ahora, recién tratamos de analizar o de hacer lo que se llama un análisis salvaje de lo que le puede estar pasando o lo que le puede llegar a pasar a Diego con tu salida, María Julia, del programa y la cotidianidad que Diego va a perder contigo. Ahora vamos a ver qué es lo que te pasa a vos. Porque a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Que vos también estás haciendo un duelo.
Claro, sí, ella no se da por dolida acá.
Exactamente, ella dice que el dolido sos vos.
No, Gabriel, yo te explico. Yo este duelo lo vengo elaborando desde el minuto que me reincorporé después de que tuve el niño, porque siempre sentí esta necesidad de volver a casa, y como la pasaba también acá, no me atrevía a tomar la decisión.
Perfecto, pero el duelo lo vi...
Me estoy haciendo drama hace como 6 meses.
Perfecto, lo venís elaborando, lo vas a empezar a vivir el lunes. Hasta el lunes no lo vas a vivir. ¿Por qué? Porque no se puede llorar un objeto hasta que el objeto no desapareció.
Ay, ay, ay.
¿Se entiendes? Ahora.
Nos va a pintar a todos la semana que viene, mínimo.
Ahora, yo me pregunto, vos me haces acordar, María Julia,
sí.
Hace unos años me vino a ver un paciente, un hombre de 42 años, si me permiten contar la experiencia, porque me recuerda mucho a ustedes dos.
Sí.
El hombre de 42 años, hace 20 años casado, con un hijo de 11 y de 9 años. Viene, se siente, digo, ¿qué te pasa? Vamos a ponerle un nombre Uriel, porque no, para no usar el nombre verdadero de esta persona.
Ariel.
Digo, ¿qué te pasa, Uriel? Me dice, mirá, mi mujer me dice que no sabe qué le pasa, que esto que lo otro, que está confundida, que pito que flauta, y me pidió tiempo. Yo estoy viviendo actualmente en el departamento de un amigo que me prestó, y vengo a terapia para hacer las cosas bien, porque quiero modificar algunas cuestiones, no quiero perder a mi mujer. Cuando él me cuenta, yo sentía que en ese rompecabezas que él me armaba, faltaban piezas, que no era que me las ocultaba, sino que no las tenía. Entonces le digo, ¿le puedes decir a tu mujer si estaría dispuesta a venir a charlar conmigo? Sí. Me llama a la noche, me dice que sí, que no hay ningún problema. Viene, le digo, bueno, decirle a tu mujer que venga el sábado a las 3 de la tarde, pero vos venías a las 4, yo quiero hablar a solas con ella. Cuando viene la mujer, digamos que se llama Sandra, le digo, Sandra, contame cómo es la historia. Me dice, mira, Gabriel, Uriel es un buen hombre, posiblemente el hombre de mi vida, padre de mis hijos, buen padre, tiene defectos, nada grave, pero yo he descubierto dos cosas. Lo primero que descubrí es que ya no lo amo. Y lo segundo que descubrí es más terrible que lo primero, que es que no puedo estar al lado de un hombre que no amo.
Ay, Dios.
Porque no me lo puedo hacer a mí, no se lo puedo hacer a él, porque él se merece tener una mujer que lo ame, y yo no lo amo. Le digo, me parece muy claro esto. Si lo tenés tan claro, ¿por qué le estás remando una ilusión de que estás confundida cuando en realidad no estás confundida? Y ahí es donde me haces acordar a ella. Me dice, ¿por qué? Porque lo quiero mucho y no quiero lastimarlo.
Pero yo...
Entonces, me parece que vos estás muy preocupada. Por cómo se siente Diego, en vez de estar ocupada, cómo te sentís o cómo te vas a sentir vos. Vos deja que Diego se maneje como pueda o como quiera.
Yo voy a estar bien.
Y que resuelva su duelo de la mejor manera que él pueda resolverlo. Está bien. Y vos ocupate a resolver el tuyo, que también estás atravesando por el mismo duelo. Es más, por un duelo distinto, porque él pierde una compañera, mientras que vos perdés a todos tus compañeros.
Claro, yo pienso también en ese vacío, ¿no? Que aparte nunca estuve... sin un trabajo así, digamos, de horas al aire, ¿no? Siempre, sí. Siempre además del portal, que ahora es otro, el otro trabajo que, al que me voy a dedicar, nunca estuve sin un programa en televisión o en radio al aire.
Estuviste siempre ocupada.
Ocupada, muy ocupada. Dos o tres trabajos siempre tuve en mi vida, desde, no sé, los 15, sí. 16 años. Cuestión que pienso, digo, ¿cómo será una siesta sin tanto agite, sin tanto trabajo, sin que te suene tanto el teléfono? Claro. Y yo también me hago esas preguntas.
Y no solo eso.
Aparte muchas madres dicen, no, bueno, no, tenés que seguir teniendo la vida que tenías porque los chicos crecen rápidos. Otras madres te dicen, los chicos crecen rápidos, no te lo pierdas. Entonces también uno tiene sus otras dudas, ¿no?
Yo creo que lo que te tenés que preguntar, creo que ya te lo planteaste, pero que un buen camino para planteártelo sería, porque muchas veces nos equivocamos con los destinos a los cuales vamos porque nos planteamos preguntas equivocadas. Entonces nos pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que debo hacer con respecto claro. a mi vida en esta etapa? Y yo te diría que si te preguntás qué es lo que querés o qué es lo que debes, te estás haciendo la pregunta equivocada. Lo que te tenés que preguntar es qué es lo que necesitas,
claro.
que no es lo mismo que lo que debes o lo que querés. Entonces, ve a cubrir tus necesidades. Si tus necesidades en estos momentos evolutivas tienen que ver con estar con tu hijo y estar en tu casa y replegarte un poco, ¿no es cierto?, de esa vida laboral tan ajetreada, y tenés clara que esa es una necesidad que estás cubriendo, vas por buen camino. Ahora, si haces lo que querés o lo que debes, tal vez no estás dándote una necesidad que tenés que cubrir.
Claro, es otra vez cumplir con un compromiso. Me dijo un amigo una pregunta que me hizo muy bien en un momento en que yo estaba todo el tiempo planteándome esto y viendo si hacía o no hacía, daba o no daba este paso. Me dijo, ¿tenés algo más importante que hacer en la vida en este momento que estar con tu hijo? Y le dije, no, la verdad es que es lo más importante que tengo que hacer. ¿Deseas hacerlo? Sí, le digo, deseo hacerlo. Bueno, entonces ya tenés resuelto el conflicto. ¿Y ese amigo quién era?
¿Quién era?
Diego.
¿Eres yo?
No puedo creer que este pío se acuerde.
Sí, mira, yo lo deduje antes que él mismo. Bien.
Vos en tu cumpleaños me dijiste esto.
Ah, bueno. No, me parece está que... bien, lo puedo haber dicho yo. Sí, me puede ser. En mi cumpleaños no estaba en dominio de mi cerebro en mi cumpleaños porque estábamos tomando mucho vino.
Me parece que digas esta clase de hombres que cuando dice cosas profundas después no las recuerda.
¿Cuándo sería el momento exacto o más correcto para rajarla del grupo de WhatsApp a ella?
¡Déjame ya, nene! ¡No me importa!
Tenés que el lunes a la mañana al aire.
Claro.
Al aire dicen, en estos momentos voy a bloquear y eliminar a María Julia del grupo de trabajo.
¿Sabés qué feo que me ha pasado en otro trabajo? Una cosa fea es que te saquen del grupo de WhatsApp enseguida.
Sí.
Y otra cosa fea es que el grupo de WhatsApp se va desintegrando, pero no es porque ellos dejaron de comunicarse, sino que armaron otro en el que vos no
claro.
estás.
Ese es terrible.
y vos te quedás sola diciendo hola, claro. Y alguien...
Che, al final qué pocos que están laburando en este grupo. No, no, se armaron otro.
Impresionante. Bueno, la verdad que nos ha servido muchísimo. Nos
gracias,
ha servido
Gabriel.
Mucha ayuda.
Al contrario, chicos.
Te mandamos un beso.
Si otra terapia pareja, me aviso.
Chao, hasta luego.
Chao, un beso.
Bien, Gabriel Cartañá, psicólogo.
Así que no, ni bien. Eso, ¿no te acordabas de eso? Yo te, mientras
no, no, me acuerdo, pensé que tenías otro más amigo que te lo había dicho.
No, pero como yo te iba diciendo la frase y te iba mirando como para que vos digas, Sonsa, ¿te lo acordás? Y no, vos no mirabas para otro lado.
Agarramos sabiduría todo el tiempo, entonces, claro, no sabía que justo en ese momento.
Pero me sirvió.